permitirnos robarle este domingo. Un domingo particular, ¿no?
Sí, se juega el amistoso de la historia.
El amistoso, así lo decimos.
Eso le digo a Riquelme.
Sí.
Una pegada. Pues mira, todo el mundo. Nadie sabe cómo definir este partido, porque tan anómalo.
Claro.
Que es difícil. Sí, sí. Un amistoso, le digo.
Pero ahora, pero. A ver, tiene toda su historia. ¿Qué piensa? A ver, ese hincha de fútbol que hay. A ver, ¿qué piensa? De todo lo que pasó.
Fue un proceso hasta ayer, digamos. Primero fue la bronca. Yo creo que Boca tenía que haberlo. Como si yo. Por el escritorio, pero porque tenía que haber tenido esa revanchita que nos quedó la astilla en el ojo en el 2015.
Claro.
Y había que sacársela, y me parece que la Conmebol debió haberle dado la copa a Boca.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
¿Y se hubiese sentido de la misma manera levantar la copa así? Más allá de lo administrativo, ¿no?
Nos sacamos encima, o sea, sí. era vamos, gama parda, porque. Convengamos, lo panadero fue una cosa espantosa, pero el partido se puede haber jugado otro día tranquilamente, no era. Bueno, era el Michazuel, estuvo muy mal, estuvo bien suspendido el partido, primero hay que empezar la salud de los jugadores, por supuesto, pero el partido el otro día se puede haber jugado o no.
Claro.
Bueno, o a los días, los tres días.
Semana,
sí. Nos dejaron afuera, bueno, viste. Pero a la licha,
Ahora, hay una cuestión social. Hay una cuestión social detrás de todo esto, todos lo mencionan, lo analizan especialistas y otros no tanto, ¿no? Pero ¿qué pasó? A ver, lo llevan al Bernabéu, todos se quejan.
Eso es un espanto, ¿no? Claro, se tiene que haber jugado después, ya ha pasado, digo, más allá de lo que te digo, por el escritorio, que es por el reglamento en realidad.
Sí.
Se tendría que haber jugado en Argentina, pues, obviamente, haberse jugado en Argentina. Puede ser en River, puede ser en Vélez, pero se tendría que haber jugado acá, eso no me haría menor duda. Lo de sacarlo al continente. Encima sale de la esfera de la Conmebol, lo cual es un absurdo, porque sí. se va fuera del eje. No tiene autoridad la Conmebol para. Si tiene que sancionar, pasa algo en un partido. Tiene que sancionar, ¿qué va a sancionar? Claro. Ni siquiera se juega en el continente.
Pero ayer escuchaba, decía, se quejan los argentinos, era un dirigente peruano, colombiano. Pero finalmente el que tiró la piedra está libre. Las entradas truchas, no pasó nada, los que hicieron los desmanes están todos libres. O sea, Argentina, después de lo que pasó, no hizo nada.
Pero papelonazo, ¿sí? Que no poder controlar un partido. Ocurre lo mismo en Brasil, en otros lados, no es Argentina y no es hoy. Porque en realidad el primero, estaba leyendo, ¿viste? Uno recurre a la historia de los Boca River. El primer clásico, sí. Ya fue.
El de 31 se suspendió.
Sí, ya fue a la piña. Sí. Bueno, no es una novedad de ahora, digamos, es una cosa que tiene sus prevenciones, no sé, son del mismo barrio histórico.
Bueno, más. ¿Dónde lo va a mirar?
Voy a mirar con 12 amigos, 6 de Boca, 6 de River.
Nah.
Sí.
¿Son 3 en total o 12?
12.
Ah,
12.
Justamente 12, digo, por eso. Sí, sí, no sé que los de River no lo entendían.
Una división ahí en esa tribuna.
Es una transmisión. No, sí. Un lado lo de Boca, un lado de Guerrero, su bandera, no hay ningún problema.
Ah, con banderas,
¿eh? Con banderas, sí.
¿Se permite la cargada o no?
No, eso te iba a decir. Se permiten los festejos eufóricos, si querés, abrazos, qué sé yo. No se permite.
Al rival.
Sí, a la visitante. Hace ningún tipo de chance.
Por las dudas, la bandera de la Sampdoria está ahí atrás, por las dudas.
Y esa está en el corazón.
Sí.
Hugo, y más allá.
Entonces, después de esto, bueno, fue. Por
sí, me permití, Gustavo, una nada más. Sí, ¿y qué tiene partido, relación con esto?
Es el partido, ¿eh?
Sí.
¿Qué cree usted que la política debe hacer en cuanto a esto? Porque, bueno, renunció un ministro de seguridad que. No sé si quiso hacerse cargo, lo hicieron cargo, tenía responsabilidad en esto, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la política para que esto no vuelva a ocurrir?
Y no dejarse de tentar. Mira, uno de los clubes, no voy a decir cuál, de Boca Río fue fundado por un diputado. O sea, a partir de ahí, sí, sí. En 1901.
Sí, ya dijo cuál fue.
Bueno,
sí.
a partir de ahí ya como que la política, lamentablemente, muchas veces, básicamente la política porteña, ¿no? Y la grande ciudad. Uh-huh. Con Córdoba no, pero sí, sin Rosario unos ahí. Se dejan tentar, digamos, por esa masa crítica de Barras Bravas, digamos, para de estructura. Estamos hablando de la vieja política, ¿no? Que todo el mundo espera que termine y que la justicia se haga cargo de los fulanos que están molestando a la gente, perturbando, violentando, hace muchos años. y encima una pitis de crucero mezclada con la droga, o sea, es una mezcla muy complicada.
En este contexto,
pero por ahí hay que ponerle corte, o sea, no,
pero la legislatura en diputados no tuvo quórum, no tuvo dictamen favorable, no pueden, no
la,
pueden
la ley deporte
en este momento,
la ley del deporte es buena, es del año 97-98, o sea, tiene más de 20 años, la ley del deporte es buena, pero no se la aplica. Y bueno,
leyes hay, leyes aplicadas.
Leyes sobra, no hay que inventar ninguna ley. La ley del deporte, que es, creo que es 97, tiene unos 20 años, es una ley muy buena, muy avanzada, muy tomada, digamos, de los ingleses, que supieron domesticar, que no era fácil, digamos, los hooligans. Y bueno, pues sí, nosotros no podamos,
pero
digamos,
con otra, justicia, en otra realidad. Pero con justicia, con
sí,
con
no, no, pero con otras medidas.
Obviamente.
Con plan integral.
No es que nadie va preso.
Con seguridad, con prevención, con inteligencia. Sí. Inteligencia en el sentido de saber que lo que
elevando el precio de las entradas. Todo un combo era.
Sí con policía mirando la tribuna. Sacaron y sacaron todo
el Estado subsidió eso. El Estado dio financiación para eso.
Además, es un muy buen negocio para el propio Estado.
Es la que más recauda hoy.
Hoy, Argentina, y yo lo defino. El gobierno tiene que ver, porque acá, si no hacemos cargo, el gobierno desde 1901 para acá, la imagen hasta que quiere invertir, su quilla de vacaciones, no quiere invertir en hacer una fábrica, quiere invertir, digamos, venir. Un japonés que quiere invertir su sueldo todo el año para venir a disfrutarlo acá, lo mismo. Ese.
¿Qué opina de esto del protocolo de seguridad, a propósito de seguridad? Ya se manifestó el ministro Pérez, ¿qué es lo que...?
Yo también me manifesté en un discurso en la comisaría, inauguramos antes ayer la comisaría Quinta. Yo creo que es una discusión reduccionista y muy muy sencilla, así esquemática, si es gatillo fácil o gatillo difícil, como digo yo, pero no es esa la antinomia. Me parece que es mucho más vasto el mundo, si no estamos reduciendo la policía a un juego de tiradores. Una PlayStation, dice tiro o no tiro, digamos, no es así. La policía, en nuestra concepción, se lo dije a la propia policía, pasa primero por tenderle la mano al buen vecino. Primero va a estar mezclado en tejido social. Si asaltado el caso de la esquina tres veces, golpear las puertas, bueno, ¿qué está pasando acá? Le está robando mucho, digamos, ¿no? Algo complejo pasa ahí en esos dos o tres manzanas. Prevenir, lo que se llama policía de aproximación, estar cerca de la gente, eso disuade, pero por eso tenés que mezclarte con la sociedad, la policía tiene que estar, y nuestra policía es una buena policía.
¿Hay resultados?
Hay que hacer, pero si no es solamente una visión por la negativa, termino, o sea, falta la pata por la positiva, o sea, la policía que al vecino bueno le tiende la mano, sobre todo en momentos difíciles, sobre todo tenemos que tender la mano. Los periodistas, los dirigentes eclesiásticos, sindicales, políticos, etcétera. Y después de eso viene el tema de qué hacemos si se desfunda o se desfunda, digamos. Es el último ratio. Acá la discusión quedó anclada en ese espacio, si gatillo es fácil o difícil. Y antes de eso hay un mundo.
Claro, es el último recurso.
Es el último recurso. O sea, que estamos como si para hablar del fútbol hablemos solamente del penal. Pero ocurre, hay muchas cosas antes del penal, digamos. Y después la ley está la ley como la del deporte. Está muy clara la ley. Si corre peligro la vida de alguien, o del propio policía, o un ciudadano, tiene legitimidad para hacerlo. ¿Cuál es la novedad? No hay que capacitar hasta el hartazgo, en términos psicológicos, etcétera, etcétera. Por siempre, porque la policía no es que la capacitas. Siempre se incorpora, con lo cual tenés que. La capacitación es una perpetuidad. Pero yo me parece una discusión.
Y paralelamente, Misiones al mismo tiempo está cambiando o mejorando su paradigma de formación, ¿no? Porque momento en que pasa esto, Misiones justamente va para otro lado, va a policías universitarios.
Sí, lo habían anunciado antes de esto, digamos.
Claro, nosotros ya empiezan, nos ayuda mucho la Guardia Civil Española, que hicimos un convenio con ellos, es una policía avanzada. Y
vamos a ver cómo le va hoy, ¿no?
Insisten mucho, vamos a ver cómo le va
a los españoles.
Por ahí, bueno, se puede borrar, ¿eh? Sí. Nada, ya, broma. Son gente muy seria, digamos, y bueno, no están ayudando mucho, digamos. Pero sobre todo categorizar la parte positiva de la, digamos, no, es actuar en la previa, y después vamos a ver Vamos a ver qué hacemos.
Ahora, Hugo, la ministra de Seguridad dijo que va a buscar...
Especialmente la ministra de Seguridad de la Nación, que tiene con fuerzas federales.
No, pero dijo que va a buscar que todas las provincias adieran a esto.
Es que la ley ya está, ya está. Ya
la, la ley orgánica de la Policía de Misiones, precisamente,
sí,
muy,
no,
muy clara.
No, 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 hay, no hay nada que... Con todo respeto, le tengo un aprecio a la ministra, todo, pero eso es para las fuerzas federales. Uh-huh. O sea, PSA, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, y todo. Uh-huh. Eso rige para ellos. Nosotros tenemos una ley, a la cual también ellos también se rigen, que es esta, digamos, al buen vecino, la mano tendida, y al mal vecino, que los hay, la mano firme, con la ley en la mano, pero la mano firme. Bueno, no hay más secreto que eso, no hay que hacer mucho papel, no. Digamos, hay que
la realidad. Ese trabajo entre las fuerzas federales y la fuerza provincial ha dado buenos resultados.
Excelente, excelente. Es la relación en territorio misionero de todas las fuerzas, que son cinco, las fuerzas federales y las provinciales, es histórica. Es muy buena desde el punto de vista de cambio de información, de tareas conjuntas, de trabajar sobre objetivos comunes, de compartir objetivos, de ir directamente al lugar de los hechos.
A mí me asombra la cantidad de drogas.
Alucinante, 2000% más cada año, es una cosa. Es tremendo. Es un éxito que te duele, porque es un éxito que.
Sí, bueno. Había que hacerlo.
Esto le ha dado mayor competencia, más allá de cuestiones de jurisdicciones y de que sean complementarias las acciones. ¿Es un desafío de mayor competencia en cuanto a adquisición y proyección de nuestra fuerza?
Nosotros hicimos una inversión. Nosotros, yo, ustedes también, la gente que nos mira, o sea, el pueblo de Misiones. Uh-huh. Hizo una inversión en seguridad, yo creo que histórica. En tecnología, desde helicópteros, escáneres, equipos de comunicaciones, con bandas especiales, en fin, para que bandas, digo...
Sí, para que no las intercepten.
Exacto.
Encriptadas,
exactamente. Bueno, cámaras, etcétera, vemos que está dando un resultado muy bueno. Pero además de eso, hace falta una relación fraterna, se puede decir, con las otras fuerzas, trabajar. Yo, además, la primera vez que lo senté a todos, le dije, muchachos, acá tenemos que cuidar todo. Sobre todo los sectores vulnerables son los más jóvenes, ¿no? O sea, a mí es lo mismo si el que consuma es un chico de la 4 o uno de Neuquén. Nosotros acá tenemos que ver a toda la policía de misioneros y nacional, porque pasa todo por acá, o gran parte pasa por acá, gran parte pasa por Formosa, en realidad. Y nosotros tenemos que ser tutel, hacer buena tutela de eso. Tenemos esa responsabilidad.
Estamos cuidando la puerta.
Pero no solamente la, nuestra gente, sino también la del resto del país.
Claro.
Entonces vamos a trabajar juntos. Acá no hay diferencia entre, en el sentido de los narcóticos, ¿no? Entre fuerzas federales o fuerzas provinciales. Y por fortuna tenemos una buena jefatura de policía, tenemos buenas policías. También los hay malos, hay malos taxistas, malos periodistas. Bueno, se los aparta, como siempre, ¿no? Pero se los aparta. Y la idea es seguir trabajando en conjunto.
¿Qué ocurrió
en
para
esa dirección?
Que ese escenario que mostraba Misiones como una provincia de paso,
sí,
haya sido un lugar de expansión en el territorio?
Bueno, ahora yo creo que al revés, sí, está...
Sí. Ya pero a partir de responder a eso, ¿no? Sí.
Ahora se está mucho más complicada Corriente, en el famoso triángulo de Itatí, y bueno, la policía correntina hará lo que tiene que hacer, digamos. Nosotros quisiéramos que no pase más nadie por acá, pero tenemos más de 1000 kilómetros de frontera. No es fácil 1000 kilómetros de frontera, que no es nuestro deber tutelar, ¿no? Es federal, pero igual solo ayudamos, le ponemos el pecho, nos hacemos esto, cosa es tuya, esto, cosa es responsabilidad tuya acá, la responsabilidad de todos, también de los medios de comunicación, también de los docentes, también de los sacerdotes, y también obviamente de la política.
Cambiando un poquito de tema, ¿se imaginaban con todo el equipo, no digo, hace 3 años tener una coyuntura económica como la que estamos teniendo hoy, tener que haber salido, por ejemplo, que seguramente lo hicieron con mucho, digamos, meditación y demás, y con los números sobre la mesa, pero tener que haber salido, por ejemplo, con ahora Misiones, con, digamos, buscar la manera de subsidiar tasa, de que la gente, lo que ya no tiene en el mercado financiero, como la tasa sin interés, la pueda tener, sí, porque la... O sea, ¿se imaginaban esto o pensaban otra cosa hace 3 años?
No. Digamos, decaimiento de la economía a estos niveles, digamos, no está... Misiones estaba fortuitamente, porque tenemos una política fiscal, o sea, de recaudación muy seria, de no endeudamiento muy serio. Misiones no ha tomado desde el 2003 para acá ninguna ni un empréstito dólares. No estamos comprometidos en donar. No hemos tomado deuda en ningún sentido. Hemos sido cautelosos en el gasto. Y nos permite este temporal estar con los pies firmes, no holgados, porque nadie está holgado. Estamos con lo justo, pero estamos con lo justo. El resto de las provincias, ¿sabes cuántas provincias pagan el sueldo el último día del mes? De 25, contando Buenos Aires. Tres provincias de 25, una de ellas es Misiones. Eso demuestra que somos sólidos, digamos, en términos financieros. Y eso nos permitió estar campeando este temporal, digamos, poder ser la primera provincia que dio un bono, de las cuatro que dimos, la primera fue Misiones. Es poco, sí, bueno, es lo que podemos, digamos, ¿no? Claro. Es lo que podemos. Y si había imaginación para que esto, para este escenario, no agarró bien parado, porque veníamos bien parados.
Pero se salió con medidas, digamos, a tratar de ayudar.
Siempre siendo proactivo, tipo el Barcelona, digamos, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Y siempre tratamos de jugar hacia adelante. Empezamos haciéndolo con nuestro banco de fomento y crédito.
Sí.
De 200, casi 300 millones de pesos puestos en la calle en emprendedores.
Solo del fondo de crédito.
Sí. Que fomentan puestos de trabajo, que hacen puestos de trabajo, que generan en toda la provincia, etcétera. Y la medida de los ahorros y otras tantas medidas más. Desfinanciando las exportaciones del té, haciendo fondos de garantía para que tomen crédito los yerbateros, siempre los medianos, ¿no? De los medianos chicos. El tema de baja electricidad para que puedan en su momento, cuando estaba muy quebrada la industria forestal, poder hacer que se sostenga. Hemos tomado siempre medidas hacia adelante, nunca hemos tomado medidas a la defensiva. Por ejemplo, endeudarse.
Y ahora que sí ya.
O echar gente, o qué sé yo, en fin.
Ahora que sí ya han vivido 3 años de esta coyuntura difícil, sí, me imagino que tiene un poco más de herramientas para imaginar el año que se viene, o los primeros meses del año que se viene, en cuanto a la economía. ¿Qué avisora?
No, yo creo que va a ser exactamente así. No, los primeros 3 meses, no, ¿qué va a cambiar? No, nada, va a ser un efecto arrastre. La inflación de diciembre va a ser menor, por lo que dicen los expertos. Pero igual va a haber un efecto arrastre, digamos, desde el punto de vista de la economía fría, que nosotros de alguna manera apostamos al mercado interno. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, de soberanía tal, vivir con lo nuestro, que no se vaya nuestra plata afuera, tener nuestra cabeza ganada o no comprarla afuera. Estamos diciendo, vivamos, es decir, vivir con lo nuestro, digamos, porque es una exageración, pero tratar de vivir mayormente con lo nuestro. Y los sabores sirvieron muchísimo, digamos. O sea, nosotros, el pan acá cuesta la mitad que en Buenos Aires, la mitad. El Antártico estaba al doble, digamos.
Exacto.
Bueno, son pequeñas medidas. Ahora estamos largando mañana de la hora fiestas. En febrero estamos largando de la hora bebé. Bueno, y vamos a tener todo. Aquí, 6 días, tenemos una hora.
¿Van a seguir?
Que le cuesta mucho dinero a la provincia.
¿Van a seguir el año que viene?
Seguimos. Que le cuesta mucho dinero a la provincia.
¿Cuánto le cuesta a la provincia?
Y mucho. Eso cuesta dinero, digamos. Eso cuesta plata. No es una lugar. Eso cuesta dinero. Pero es buena hora, digamos.
Para que quede claro.
Concreta, digamos.
Para que le quede claro a la gente, ese descuento que le hacen, lo paga el Estado.
Lo paga. El banco deja de percibir y el Estado pone dinero. Pone dinero, está potencial, pone dinero y mucho dinero, y está bien puesto, porque va a sostener el comerciante y los empleados que genera, los empleos que genera el comercio, a que la mesa de los misioneros tenga sus trocitos de pan en la mesa.
Y además vuelve por ingresos brutos también.
Obviamente, porque al fomentar el mercado interno, igual que el turismo, las inversiones que uno hace en turismo, ahora hablamos de la hora del turismo, para que los misioneros puedan veranear en forma más liviana que el resto de los misioneros por los hoteles y restaurantes los fines de semana. En fin, todo esto está ahora, y el ahora tiene una implicancia de la urgencia, por eso es el ahora.
¿Se puede adelantar el ahora fiestas? Hora. ¿Cómo va a ser?
No, yo hablaba mañana, pero estoy haciendo un
papelón
aquí hablando.
Queremos un título,
¿verdad? Todo Safrana, hace un rato, todo.
Sí.
Bueno, ahora dentro de
espero que este viaje no me esté escuchando, porque me voy a retar.
Dentro de esa, bueno, además del anticipo acá, dentro de esa previsibilidad del orden que usted menciona de las finanzas, ahí, en este escenario, quita de fondos por parte, sí, de la Nación, que tiene que responder la provincia, digamos, hasta dónde se pone en riesgo eso, porque el otro día hablaba de lo de la comisaría, sí, en Campo Grande, decía, puntualmente, me acuerdo haberlo presentado en el noticiero, la Nación se está retirando de la salud.
Sí, eso lo dije con toda la letra.
¿Eso qué impacto tiene?
Es verdad, de tema vacuna, la Nación tiene una política, bueno, nosotros somos opositores al gobierno, ¿no? Acompañamos desde el punto de vista institucional, hay que poner el hombro, estamos todos en la misma canoa, somos responsables, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. El tema de la salud el gobierno nacional tiene una muy mala política de salud, o por lo menos que nos perjudica a nosotros, digamos, a la provincia. Por ejemplo, tema vacuna, por ejemplo, haber dejado afuera de su nómina 161 efectores, agentes de salud. Pero no se trata de solventar a esa persona, de llenarle la olla, no, es un tema que esa gente, más allá que tenga familia, que tenga, etcétera, etcétera, era útil para la salud de los misioneros, era muy útil para la salud, aparte de la política sanitaria nuestra, que es muy difundida, que tiene que ver mucho con los agentes sanitarios, que tiene que ver con la red de traslado, que tiene que ver con descentralizar la salud a través de los CAPS.
Muy territorial.
Y ¿no? Muchos hospitales, la salud misionera, vos te puedes quejar a aquello de esto, pues, obviamente no es perfecta, pero que es la mejor del país, la mejor del país. Y eso a gente lo absorbió la provincia, con enorme esfuerzo, con mucho esfuerzo. Es mucha gente para nosotros.
Esos hospitales que se inauguraron en estos días, creo que Esperanza y
Banda y Camporante.
Algo de
recursos estrictamente para misioneros, el 100% misioneros. La aparatología, el personal, los ladrillos, lo que vos quieras, la ambulancia, todo es dinero nuestro.
Desde la concepción, gobernador. Desde la concepción, desde el diseño de ese hospital, ¿lo iba a asumir Misiones o también tuvo que suplir ciertas ausencias de dinero nacional?
En los hospitales que abrimos, pusimos todos nosotros ya de una. O sea, el Mariano lo hicimos todos nosotros, todo lo hicimos. O sea, no, y bueno, vos administras bien los recursos, sabés dónde lo tenés que poner. Gobernar con dinero es bastante fácil, ¿no? Gobernar sin dinero es bastante difícil. Tenés que ser muy agudo y escuchar mucho a la gente, mucho. ¿Dónde están las prioridades? Porque todo hace falta, en Misiones hace falta muchísimas cosas. Yo nunca digo que estamos en el paraíso. No, estamos en una situación. La cosa no está fácil, como yo digo, ¿no? Pero creo que el gran secreto es escuchar mucho a la gente, pero escucharla en serio, ¿eh? Y escucharla así, decir, mirá en los ojos que te dicen más que las palabras. Y la gente te va a conducir, digamos, hacia dónde tenés que poner ese pesito que tenés, dónde lo tenés que poner, digamos. Y la salud es prioridad, digamos. O sea, vos sin salud no podés estudiar, no podés trabajar, no podés tener una vida familiar, digamos. Y Misiones hoy es un ejemplo, digamos, realmente es un ejemplo. Lo digo con orgullo, con toda la falencia, pues mirá, el CAPS no abrió, bueno, hay cosas para corregir. Pero que es ejemplar, sobre todo su red, digamos. La verdad es que Misiones es una provincia, no es como San Juan, que el 80% es una ciudad. Así cualquiera administra la salud. O sea, administrar las Misiones con 1.400.000 casi desparramado, muy desparramado, que es hermoso eso, ¿no? Pero desde el punto de vista del Estado, llegar con eso, con energía, con cuneta, con policía, no es sencillo. Gobernar Misiones es un desafío. Yo creo que debe ser la provincia más difícil de administrar de Argentina.
¿Y la educación también se está retirando del gobierno nacional en lo salarial, digo?
Sí, bueno, desde el día uno empezó un recorrido inverso. Pues bueno, pero Misiones siempre fue muy independiente en eso. Nosotros hemos sabido lo que ocurría y nos hemos anticipado siempre las cosas. Uh-huh. Cuando digo los misioneros, digo hasta que tiene un kiosquito, ¿sabe que cómo se viene? El misionero es un emprendedor, es una persona muy misionera y misionera. Somos muy sagaces, muy emprendedores y es muy trabajador. El tipo que trabaja, sabe cómo es la mano y qué tiene que ir comprando. Somos medio bolicheros en ese sentido. Sea profesional, médico, sabe qué aparato comprar, como nada, el tipo que está buscando trabajo, que hay mucha gente que busca trabajo porque está difícil. Pero en esa política proactiva quiero volver a inauguramos en el interín dos fábricas, tremenda fábrica. ¿Hace cuánto en el país no se dan una fábrica con capitales externos? Fue Misiones con la primera, porque hay confianza que tenemos recursos humanos, tenemos el puerto que en abril empieza a funcionar, hay seguridad jurídica, hay paz social, la gente es trabajadora, tiene ganas, empuja. Es un pueblo tolerante, pensar la cantidad de etnias que hay acá, no es una cosa solamente la fiesta del inmigrante, digamos, ¿eh? Cómo hemos sabido convivir, entrelazarnos, confraternizar, cambiar.
Ese resultado, ¿eh?
Esa masa crítica, no solamente los cuerpos de danza que bailan en la fiesta, es una cosa mucho más profunda, de una entretela con los paisanos, es una cosa fabulosa, Misiones. Es una energía pura.
El tema de educación, no, no. Quería algo sí. más. Usted siempre habló de esto de, a ver, de cambiar ese modelo, eso de que alguna vez empezó a cambiar, ¿no? El docente enfrente, 40.
Por eso le dijimos, mirá, le dije hace añares acá, sí, cuando era ministro de Educación. Ahora está como tomando forma esto de la ola invertida, qué sé yo. Bueno, aparte yo tampoco lo inventaba, sino que en realidad siempre lo apliqué, digamos, la ola invertida.
Hizo la comparación con el quirófano.
Sí,
es, me acuerdo,
bueno, repito la comparación.
Sí.
Es que si viene un ingeniero del siglo XIX y se encuentra hoy, y no entendería absolutamente nada, que es este televisor, esa computadora, el celular, estaría totalmente perdido, digamos. Si viniese un médico, un quirófano del siglo XIX para acá, que acá en esa época con serrucho, que yo, se encontraba con un aparato tridimensional, que te imaginas, un médico del siglo XIX metido en un quirófano en María, quería loco. Pero un maestro del siglo XIX entra a un aula de hoy y está a su ancha, está el pizarrón, con la tiza, el borrador y los pupitres. Está exactamente igual que hace 200 años, exactamente igual. Entonces, evidentemente ahí hay algo para trabajar, a nivel mundial, no estoy diciendo que sea ni Misiones ni Argentina, a nivel mundial.
Ahora el alumno
hay algo
está
para
igual.
Trabajar.
Claro, el contexto no es el mismo.
Está, obviamente. Totalmente.
Ya la arquitectura, yo creo que lo habré comentado acá en la oportunidad, la propia arquitectura en España se hizo una experiencia financiada por el Parlamento Europeo, que son que es una especie de hexágono, así son aulas medio circulares casi, donde el alumno está con la computadora y está, el docente está atrás, no está adelante, no está dictando clase, digamos, está atrás conduciendo al chico que está investigando. O sea, estamos en otra dimensión, digamos, en otra dimensión. Entonces, recapacitar a una masa crítica enorme de docentes, enorme. La acción de la Titanic, hay que hacerla y me incluyo, yo me incluyo, pero tengo que recapacitarme cuando vuelvo al aula, digamos, rehacer mi cabeza, y eso que siempre fui medio de avanzada, digamos, pero hay que repensar la educación.
¿Pero por qué?
Hay que repensar resolución de problemas, creatividad, hay muchas cosas para incorporar.
¿El docente que teme perder el poder que hoy tiene, por así decirlo, o no?
No, es la resistencia al cambio natural de cualquier ser humano, digamos, ¿no? Pero no son nuestros docentes, porque encima tienen una pasión por lo que hacen, por fortuna. Tienen pasión y se tienen que comer chicos que vienen a veces golpeados en la casa, que vienen sin comer. Hay que estar en el aula, con 30 gurises que no son tuyos. Para mí son héroes. Ahora, en términos de práctica obliga, como se dice, la práctica obliga, todos tenemos que hacer una revisión que no está saldada. Nadie tiene hoy la educación perfecta, ¿eh? Te hablan del modelo finlandés, que se ve, todo está en revisión.
Está en ebullición.
Todo está para ser revisado. Hay que orientarlo. Yo, bienvenido a los congresos, leer revistas de actualidad. Hoy ya no se lee más libros didácticos, sino se lee revistas, porque lo digitales, ¿no? Pero básicamente lo último que está saliendo. Todo termina en teoría de la enseñanza. Pero no vamos a aburrir a la gente con la educación.
¿La está pasando bien?
Sí, yo, genial.
¿Hacemos una pausita?
¿Y mi café, Raúl?
Ya viene.